Hoy es el día, con Javier Algarra, en Onda Madrid.
Muy buenos días. Sábado 21 de mayo. Justo dentro de un mes empieza el verano con el solsticio del 21 de junio. Pero meteorológicamente ya lo tenemos aquí. Seguro que ustedes estarán ya planificando sus vacaciones y puede que muchos tengan previsto pasarlas en un hotel. Y de eso les hablamos hoy, de los encantos, secretos y anécdotas que encierran los hoteles. Este es nuestro menú del día. Pasado mañana se celebra el 45º aniversario de la Asociación Llaves de Oro de Madrid, una prestigiosa organización internacional que reúne a los conserjes de hotel. El concierge es quien recibe, acoge y garantiza la calidad de la estancia de los clientes en los establecimientos hoteleros. El concierge, con sus conocimientos, experiencia y contactos, se convierte en el perfecto prescriptor y embajador de una ciudad. Las llaves cruzadas que luce en sus solapas le identifican como el personaje que mejor conoce las interioridades de los hoteles, que en ocasiones son como auténticas ciudades en sí mismos. Hasta el cine se ha rendido a los encantos que ofrece un hotel como plató de rodaje. La serie Hotel, protagonizada por James Brolin y Connie Selleca, fue todo un fenómeno televisivo en la década de los 80. Michael J. Fox fue el protagonista de Conserje a su medida en 1993. Y en 2011, Amaya Salamanca y John González interpretaron a los principales personajes en la serie Gran Hotel. Y el filólogo David Felipe Arranz nos abre la biblioteca de joyas literarias y periodísticas para traernos Metafísica del aperitivo, una obra del escritor francés Stéphane Lévy-Quentz, que haciendo algo habitual en un hotel, como es tomar el aperitivo en la terraza, divaga tomando un vermú y dejándose llevar por los vapores etílicos. Hoy es el día. En la dirección técnica, Nacho Cerezo. Les habla Javier Algarra. Empezamos. Los hoteles, esos lugares que de críos nos fascinaban cuando nuestros padres nos llevaban de viaje. Lugares nuevos, habitaciones muy diferentes a las de nuestras casas, un buffet de desayuno que nos empujaba a querer probarlo todo, un servicio de habitaciones que nos hacía sentir como en un palacio. Los hoteles nos acompañan a lo largo de nuestras vidas y siempre nos resultan fascinantes. ¿Cómo funcionan? ¿Cómo son esos rincones que los clientes no vemos? ¿Qué historias ocultan? Vamos a tratar de averiguarlo. Hoy nos colamos en las interioridades de un hotel. Los hoteles, lugares fascinantes de los que solo conocemos la parte abierta al público, pero que esconden entresijos que no vemos y que les permiten funcionar como si de auténticas ciudades se tratase. Necesitamos un cómplice que nos haga de guía por esas interioridades. Y el personaje que mejor lo conoce es el concierge, el hombre o mujer de las llaves que todo lo abren. Los concierges, los conserjes de hotel, se agrupan en la Asociación Llaves de Oro, una entidad nacida en Francia en 1952, Les Clefs d'Or, compuesta por más de 4.000 miembros en más de 80 países en todo el mundo. La Asociación Española nació en 1962 y la Delegación de Madrid en 1977 y este año celebra 45 años de existencia. Su celebración tendrá lugar el próximo lunes en el Mandarín Oriental Ritz de Madrid.
Al exótico Hotel Marigold.
Ramón Lefort es el chef concierge del Hotel Barceló Emperatriz de Madrid. Fue el presidente del Les Clefs d'Or Spain y es el delegado en Madrid de las Llaves de Oro España. Don Ramón, muy buenos días.
Buenos días, don Javier. Muchísimas gracias por su invitación a su programa.
Bueno, en primer lugar, enhorabuena por este aniversario.
Muchísimas gracias. De verdad que es un aniversario que vamos a celebrar con mucha ilusión, el 43 aniversario de la Delegación de Madrid. Y estamos muy ilusionados con este evento.
Y cuéntenos en qué consistirá el evento, esta celebración del aniversario.
Bueno, pues el evento va a consistir en una cena de gala que celebraremos el próximo lunes 23 en el Hotel Mandarin Oriental Ridge. Toda la cena ha sido organizada por el chef concierge de Mandarin Oriental, que es nuestro presidente Borja Martín Guridi, y contaremos más o menos con más de 100 personas, entre autoridades del turismo, las principales asociaciones y sobre todo nuestros socios y nuestras socias, que son el alma de la asociación.
Cuéntenos, ¿cuál es el trabajo de un concierge en un hotel de lujo?
Bueno, el trabajo del concierge en un hotel de lujo, sobre todo entender al cliente, sobre todo tener mucha vocación de servicio, aunque en nuestros hoteles estamos 8 horas diarias o 10 horas, en realidad nuestro trabajo nos ocupa 24/7 porque estamos en contacto directo con el cliente y somos las personas que acompañamos al cliente desde su llegada hasta su salida, intentando complacer los caprichos que tienen, pues de diferentes maneras, como solemos decir nosotros, siempre dentro de la legalidad.
Que no siempre será fácil, a lo mejor.
Bueno, hay veces que hay que esquivar, pero se lleva bien.
Bueno, en principio, hacer reservas para restaurantes, conseguir entradas para el teatro, el fútbol o los toros, alquilar un coche, hasta un helicóptero, recuperar equipaje extraviado, deben ser las gestiones habituales, ¿no?
Pues efectivamente, lo que los clientes, incluso muchos compañeros, ven cosas extraordinarias, para nosotros es nuestro trabajo cotidiano. Como ha dicho usted, bueno, por reservas en restaurantes, alquiler de helicópteros, de aviones privados, limousines, pues todos los servicios que requiere el cliente, porque afortunadamente tanto el concierge de hotel como dentro de nuestra asociación no es tener el nombre de la empresa, sino tener el contacto que nos puede dar ese servicio.
Son ustedes auténticos guías de la ciudad para poder recomendar a los clientes qué hacer en esa localidad que ellos no conocen.
Sí, efectivamente. Tenemos que tener un conocimiento del medio muy amplio, tanto a nivel urbanístico como a nivel cultural, y siempre tener la información que el cliente precisa.
Bueno, y hay que estar a la última, hay que saber cuál es el restaurante de moda, el espectáculo más innovador.
Sí, señor.
Eso les obliga a estudiarse la cartelera, casi.
Nuestra misión diaria, antiguamente cuando no existían los ordenadores, yo me acuerdo cuando empecé en los hoteles, que lo primero que hacía el concierge cuando llegaba al hotel era repasar el periódico, para siempre estar a la última de todas las noticias y, como dice usted, de los últimos estrenos en teatro, pues de cuándo iba a ser el horario exacto del partido de fútbol o lo que iba a acontecer en la ciudad ese día, pues debemos controlar muy bien el corte de calles cuando hay algún evento, etcétera, etcétera. Y bueno, es lo que es nuestra rutina diaria. Nos hacemos un planning semanal de lo que ya tenemos previsto, lo más importante, y luego lo que vaya surgiendo diariamente.
¿De verdad son capaces ustedes de remover cielo y tierra para conseguir lo que los huéspedes les piden?
Pues sí, por lo menos lo intentamos. Nosotros decimos que llevamos dos llaves en las solapas. Una para abrir lo que es muy difícil y otra para abrir lo que es imposible. Y sí, intentamos todo. O sea, es nuestro trabajo, es nuestra vocación, y nunca vamos a decir al cliente que no. Si ya no queda más remedio, que ya hemos tocado todos los palillos y todas las posibilidades, pues no nos queda otra que informar al cliente, pero nuestra máxima es conseguir todo lo que nos pida el cliente.
Sí. ¿Y ante retos difíciles colaboran entre ustedes, aunque sean de diferentes hoteles?
Sí, absolutamente. Para nosotros no hay competencia hotelera, para nosotros la focalización principal es el cliente y fidelizar al cliente en nuestros hoteles. Nosotros tenemos aquí en Madrid, por ejemplo, un grupo de WhatsApp, que cualquier socio que estamos integrados en ese grupo tenemos una duda, necesitamos un contacto, necesitamos cualquier cosita, lo ponemos en ese grupo, o bien la persona que lo sabe o tiene la información lo informa en el grupo, o si es un contacto ya un poquito más delicado, pues ya la conversación es en privado entre colegas.
Uh-huh. Sí. Ahora hablamos de las cosas que consiguen, pero veamos un poco su trayectoria. Usted empezó de botones en el Villamagna cuando tenía 16 años.
Sí, señor, 17 concretamente. Sí. Uh-huh. Cumplí 17 años el 18 de mayo y entré en el Villamagna el día 25.
¿Y qué es lo que hacía allí?
Bueno, pues era botones, era el bellboy, el chico de los recados. Yo, a mí el conserje, estaba a las órdenes del conserje y yo salía a la calle a... No existían mensajerías en la época, ni internet, ni todo esto. Y entonces los botones eran los que nos quedábamos en las colas de los teatros para sacar entradas a los clientes. Hacíamos turnos en el Teatro Real, en las filas para conseguir los mejores tickets para los clientes, estas colas que había de 24, 48 horas para un concierto, nos íbamos relevando. En lugar de ir al hotel, nos íbamos directamente a la fila del teatro. Y bueno, hacíamos todo tipo de recados y que nos mandaba el conserje, que era el intermediario entre el cliente y nosotros, naturalmente. Acompañábamos a los clientes a las habitaciones, cuando llegaban en el momento de su llegada, pues etcétera, etcétera. Aprendíamos la profesión. Cuando estábamos en la puerta que no teníamos ningún encargo que realizar, pues el conserje y la recepción también nos metían dentro de los mostradores y nos iban enseñando la operativa del departamento. Uh-huh. Nos decíamos, oye, pues mira, pues tengo una reserva para tal restaurante, llama tú, a ver qué tal. Y nosotros ya empezábamos a aprender, a llamar a restaurantes, a gestionar, a colocar las llaves, que ya no existen, a colocar las llaves, a rellenar los famosos fichas de los pasaportes. Y bueno, pues así empezamos a aprender la profesión muchas de las personas que están ahora al cargo de departamentos en hoteles e incluso han llegado a ser director de hotel.
Y aprendiendo, uno va ascendiendo, usted al poco se convirtió en ayudante del jefe de conserjería.
Sí, bueno, yo pasé por varios hoteles. Yo de ahí trabajé en el Hotel Rich, luego volví una temporada al Hotel Villamagna, siempre en el departamento de conserjería, pero luego por circunstancias inauguré el Hotel Santo Mauro, pero por circunstancias me llevaron por otro camino dentro de los hoteles, toqué varios departamentos, pero bueno, en el año 2001 me ofrecieron la oportunidad de entrar en la plantilla del Hotel Barceló Emperatriz como conserje de noche. Y al poquito tiempo, al año, me ofrecieron el puesto de segundo jefe de conserjería. Y afortunadamente, y estoy muy orgulloso de ser el jefe de conserjería del hotel.
Uh-huh. Ha mencionado usted el Hotel Ritz, que es quizá uno de los más emblemáticos de Madrid, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Para mí es el buque insignia de Madrid hoy en día, además. Vamos, sin lugar a dudas, creo yo. Uh-huh. Han llegado muy buenas compañías hoteleras a Madrid, como Four Seasons, como y otras que están llegando y que van a abrir, como Hyatt, etcétera, etcétera. Pero el Hotel Ritz, para un madrileño y que lleva trabajando toda la vida en hoteles, pues es un buque insignia. Y mi hotel donde empecé, que es donde dejé, aparte de mi familia laboral, el Hotel Villamagna, que ahora lo gestiona Rosewood, y la verdad es que son dos hotelazos. Están poniendo a Madrid en el top.
Uh-huh. Don de gentes, pasión por su trabajo, un poco de psicólogos, conocimiento de idiomas y sobre todo mucha discreción, ¿no? ¿Es lo que les caracteriza?
Total. Una discreción total. Yo le puedo contar una anécdota. Nuestro presidente fundador, don Alfredo Molero, era el jefe de conserjería del hotel Castellana Hilton, actual Intercontinental. Y él fue jefe de conserjería en la época que estaba la famosa actriz Ava Gardner alojada en el hotel. Y entonces a él le propusieron escribir sus memorias. Y su respuesta fue que un buen conserje debe tener muy buena memoria, pero también saber olvidar. Y nunca escribió las memorias, ni dijo ningún dato, ni dio ninguna reseña de lo que ocurría en el hotel.
Valen más por lo que callan que por lo que cuentan.
Pues sí, sí.
¿Y valoran las nuevas generaciones la labor de un concierge?
Bueno, lo que pasa que sí, se lo valoran. Cuando las nuevas generaciones que llegan a los hoteles trabajan con un concierge y ven el trabajo que hacemos y cómo nos relacionamos con el cliente y cómo, en definitiva, cómo nos movemos, la profesionalidad que tenemos, tanto con el cliente como con nuestras direcciones y nuestros compañeros, sí lo tienen en cuenta, ¿eh? De hecho, muchos luego, cuando conocen la profesión, hay alguno que ha tomado el camino de intentar por todos los medios entrar a la consejería de un hotel y lo ha conseguido, ¿eh? Sí.
Nos acompaña Ramón Lefort, chef concierge del Barceló Emperatriz de Madrid. Le pedimos que siga con nosotros unos minutos más porque tras una pequeña pausa queremos preguntarle algunas de las interioridades de un hotel.
Hoy es el día, con Javier Algarra, en Onda Madrid.
Mayo es Madrid y en mayo Madrid es San Isidro.
El Mundial del Toreo vuelve por todo lo alto y se vive en las ventas y en la radio.
Entre el 9 de mayo y el 3 de junio tienes una cita con las tertulias del Toril, de lunes a viernes a la 1 de la tarde, desde el patio de cuadrillas de la plaza de toros más importante del mundo.
Con Javier Mardomingo y su equipo habitual para analizar lo que suceda cada tarde.
Y a diario, el antes, el durante y el después, en el enfoque de Félix Madero.
Los toros se viven en la radio.
Este San Isidro, vívelo en Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Hoy es el día, con Javier Algarra. Los sábados a las 7 de la mañana en Onda Madrid.
Los hoteles, esos lugares fascinantes que han seducido incluso al mundo del cine. Muchas son las películas y las series que se desarrollan entre las paredes de un establecimiento hotelero. Y el personaje del conserje de hotel de lujo ha sido interpretado por conocidos actores. El famoso Michael J. Fox, el conocido Marty McFly de Regreso al Futuro, fue el protagonista de Conserje a su medida, una divertida comedia en la que se ponía de manifiesto todo lo que un concierge era capaz de hacer para lograr la satisfacción de los huéspedes.
Bienvenidos al Bradbury.
Buenos días, señora Eklund.
Y Duke Ireland lo dirige todo.
¿Recepción?
Duke. Vamos, Duke.
Señor Duke.
Eres magnífico.
Disfrute de su estancia en el Bradbury.
Don Ramón Lefort, chef concierge del Hotel Barceló Emperatriz de Madrid. Ustedes, los conserjes de los grandes hoteles de lujo, habrán visto de todo. Cuénteme, ¿cuál ha sido la petición más extravagante, rara o imposible que le ha hecho algún cliente?
Bueno, pues a mí personalmente una de las más raras fue una pareja brasileña. La señora era una periodista bastante importante de Brasil, que me llegó aquí al hotel en Madrid y me dijo que iban a estar en Madrid 48 horas y que quería ver a los piggies correr por el campo. Y entonces a mí, bueno, pues me sorprendió, porque el poder de sorpresa que nos puede transmitir un cliente siempre es nuevo. Siempre nos llegan cosas nuevas. Entonces, bueno, pues después de hablar con la señora, ella, el deseo que tenía era ver a los cerdos de pata negra correr por el campo. Entonces, claro, en 48 horas, y aquí en Madrid era un poco difícil, porque yo creo que ni en el zoo existe ese tipo de cerdo. Y bueno, pues lo que le comentaba antes de la red que tenemos de contactos, a la señora la pedí solamente 30 minutos para hacer unas gestiones. Yo me puse en contacto con mi querido amigo Antonio Morillas, que es el chef concierge del Alfonso XIII de Sevilla, y automáticamente me dijo: oye, mira, pues habla con los señores, mañana a primera hora de la mañana, cógeles los billetes del AVE, que vengan a Santa Justa, me informan del número de entrega, va a estar un coche esperándolos. Se los llevó en este coche privado a una de esas en Huelva. La señora disfrutó viendo a los cerditos correr por el campo. Luego les invitaron, tenía también curiosidad por cómo era un secadero de jamón y tal. Bueno, pues le invitaron a ver el secadero de jamón, les invitaron a comer. Y luego les trasladaron otra vez a Santa Justa y los señores a las 11 de la noche estaban durmiendo en el hotel. Y eso, bueno, es una de las cosas con las que me encontré un poco más complicadas. Pero tengo compañeros que se han encontrado con cosas muchísimo más difíciles.
¿Hasta qué punto?
Bueno, pues unas navidades, una pareja de Estados Unidos muy importante, bueno, pues llegaban a Madrid y uno de los caprichos que tenían era asistir al concierto que Plácido Domingo daba en el Real. Entonces era totalmente imposible. Ya sabe usted que cuando actúa Plácido Domingo en el Real, aquello se agota en muy poco tiempo las localidades. Bueno, pues este jefe de conserjería de uno de los mejores hoteles de Madrid, pues consiguió que los señores viesen a Plácido Domingo, pero en primera fila, porque a través de los contactos consiguieron que les metiesen en el coro que tenía Plácido Domingo, les vistieron de época, de la época que era la ópera, y asistieron como extras de la ópera, quedaron encantados, y luego el señor Plácido Domingo tuvo a bien invitarles a tomar una copa con él en la pequeña festecilla que dio después de la ópera.
¿No les tocaría cantar, ya que estaban en el coro?
No, les dijeron que no abriesen la boca, eso sí. Ustedes callados, aquí colocados, ustedes salen cuando les digan, entran cuando les digan, y la verdad es que salió fantástico. Pasaron muchos nervios, porque la verdad es una cosa muy especial, pero salió fantástico todo, sí.
Bueno, eso sí que es meterse en el mismísimo espectáculo, ¿eh?
Efectivamente.
Y cuénteme, ¿cuáles son los clientes más exigentes? ¿Los millonarios rusos, los jeques árabes, las estrellas del rock, los actores famosos?
Bueno, los actores son excéntricos, son gente que tiene muchos caprichos, pero generalmente el equipo que llevan con ellos, que sobre todo producción, las productoras, cuando vienen a presentar discos o películas, ya siempre avisan al hotel o avisan al departamento de consejería de las exigencias que tiene esta persona. Por ejemplo, que quiere tener la habitación todas las películas de Disney, o la habitación llena de globos, o que cuando llegue de correr, porque sale con su equipo de seguridad a correr por Madrid, o luego cuando llegue al hotel quiere tener un 10 o 12 botes de esto del alimento para los músculos y tal, para que no tengan ningún tipo de problema. O que quieren un tipo de agua en concreto. O que quieren decorar la habitación, pues yo qué sé, con pétalos de rosa. Una de las mayores excentricidades fue, por ejemplo, cuando vino a España Michael Jackson, que una de las cosas que pidió fue que la habitación tenía que estar pintada, una habitación tenía que estar pintada de amarillo. Porque él traía a su chimpancé, que dormía en una habitación, que todo era amarillo. Hubo un hotel que redecoró toda una habitación de amarillo para conseguir esta petición del cliente, y luego el mono no pasó por la aduana, no se lo permitieron.
Vaya, se quedó sin ver su habitación amarilla.
Efectivamente, todo esto son peticiones que el cliente no tiene problema en pagar, porque claro, todo cuesta dinero. Todo cuesta dinero.
Pero está claro que algunas de estas peticiones pueden tener lógica. Un deportista que quiera tener muchos botes de linimento, pero otras son rarezas un tanto peculiares, ¿no? Pues eso, un color determinado, o que le llenen la habitación de miles de bombones o cosas por el estilo, ¿no?
Efectivamente. O un cliente que se va... Que eso también lo hacemos, y frecuentemente, pues un cliente que ve una joya en una joyería de Serrano y se le ocurre, antes de su vuelo, que sale a las 7 de la mañana, pues quiere comprarla. Y entonces el consejero se tiene que poner en marcha, localizar al director de la joyería, abrir a las 4 o las 5 de la mañana para que vaya el cliente a comprar esa joya para llevar a su señora, y eso también lo conseguimos.
¿Eso se puede conseguir? ¿Levantar de la cama a las 4 de la mañana al director de una joyería para que nos venda una joya?
Sí.
Bueno, supongo que hay que ir con la chequera por delante, ¿no?
Naturalmente, como le digo, es que todo cuestión de dinero. De verdad, los clientes cuando piden una cosa saben lo que piden, saben lo que les puede costar, y no hay... Y además es que hay un nivel de clientes que no les importa pagar lo que haga falta por tener ese capricho.
Bueno, a Michael Jackson le abrieron la juguetería más famosa de Londres a las 4 de la mañana también para que pudiera visitarla él solo.
Efectivamente. Pues eso seguramente lo hizo un concierge cledor de Londres. ¿Sabe?
¿A qué famosos personajes ha tenido usted ocasión de tratar en todos estos años de experiencia?
Bueno, pues yo conocí a Michael Jackson, conocí a Madonna, tuve el gusto de conocer a Jeremy Irons y Robert De Niro cuando vinieron a presentar la película La Misión. Trabajando yo en el Villamanda, estuvieron todos los actores y actrices y personajes famosos que vinieron a la inauguración de Telecinco. Conocí es que son muchos. Aquí en el hotel, por ejemplo, a la señora Mónica Naranjo, tenemos actores, cantantes, actrices, banqueros, políticos. Un hotel es, como ha dicho usted antes, es una ciudad aparte, es un pueblo aparte.
Los famosos que ofrecen esa imagen tan peculiar ante sus fans, ¿en la intimidad son iguales o les desvelan a ustedes su auténtico rostro?
No, bueno, ellos están en el hotel como en casa. Muchos famosos sí lo son y mantienen su personaje, pero ellos de cara al público tienen un personaje y luego son personas como los demás, y hay que tratarles como tal. Y contra más cercano se muestra uno dentro de las limitaciones, que para eso tenemos un entrenamiento de muchos años, dentro de las limitaciones que pueda haber entre el cliente y nosotros, pues procuramos ser lo más abiertos posibles con ellos y que se encuentren lo más a gusto posible. Y sí, son muy... No suelen, en distancias cortas, no suele haber ningún problema.
Dentro de la debida discreción que usted deba mantener, por supuesto, cosa que respetamos, ¿habrá tenido incluso ocasión, no sé, de asistir a lo mejor a algún encuentro político del que nadie tenía conocimiento y que quizá días después se publicara en la prensa, o encuentros de esas características?
Sí, sí. Uh-huh. Sí, comidas en el hotel, bueno, pues entre personajes de la economía nacional y entre políticos, pues sí las hay. Por ejemplo, como anécdota le puedo contar que en el Hotel Villamanda se firmó el contrato cuando se vendió Galerías Preciados. Uh-huh. En aquella época. Y sí, se firmó en el hotel y bueno, pues fue una cosa en el hall y bueno, pues ahí estaban los compradores y los vendedores que llegaron a un acuerdo, firmaron y al día siguiente se publicó que Galerías Preciados se había vendido. ¿Eh? Uh-huh. En los hoteles pasa de todo. pasa de todo.
Ya me imagino. Cliente,
también le puedo decir que un cliente bastantes veces cambia siendo el mismo señor de día o el mismo señor de noche. ¿Eh?
Ya supongo. Una cara para unos, otra para otros.
Bueno, de noche normalmente se está más feliz y de día un poquito más preocupado con los negocios.
¿Escarceos amorosos, intercambio de habitaciones durante la noche?
Bueno, algo ha habido.
Ahí lógicamente no le voy a pedir nombres.
Algo ha habido, no, sí, bueno, algo, sí, en algún hotel sí se ha visto, sí. Yo que llevo 30 y tantos años y de los 30 y tantos un 80% de cara al cliente, entonces pues sí. Y de esos años, en un hotel anterior y en este hotel estuve trabajando 5 años, 6 años de noche. Entonces sí, sí se ven cosas, sí se ven discusiones, sí se ven enfados y bueno, pues es que al final es una casa de vecinos.
Y usted manteniendo siempre la cara de póker, claro.
Bueno, claro, hay que tenerla claro y mediar también en alguna cosita, pues hay que mediar y que no pase la cosa a mayores y que no haya ningún problema, sobre todo con los clientes que están descansando y bueno, pues eso. Y luego al día siguiente no ha pasado nada, naturalmente se pasa un informe de lo ocurrido a la dirección del hotel, si hay que pedir disculpas por cualquier motivo se piden y si hay que arreglar las cosas, tanto el departamento afectado como la dirección del hotel, inmediatamente la profesionalidad hotelera se ve ahí con los clientes. Eso sin duda alguna.
¿La situación más comprometida en la que se haya visto envuelto?
Bueno, pues una riña de pareja. Y otro día que tuvo una agresión en la puerta del hotel. De un señor que iba un poquito perjudicado y bueno, pues allí vi un señor que le brillaban las solapas y dijo, a por este. ¿No? Pero bueno, se solventó, nada, no pasó a mayores. El hombre estaba un poquito mareado y ya está. No, que no era cliente del hotel, además. Que no era cliente del hotel. Pero bueno, hay que lidiar, o sea, trabajamos con personas, somos personas, como se suele decir, somos señoras y señores trabajando para señoras y señores. ¿Sabes?
Y cuéntenos, ¿cómo funciona un hotel por dentro? ¿Cómo es esa parte que no vemos los clientes?
Bueno, pues eso, un hotel es para que funcione y que todo salga como es debido, pues es muy complejo. Hay muchos actores de por medio, desde el departamento de reservas que admite la reserva del cliente, la recepción que recibe el cliente, que le asigna la habitación, que ve bien que está la reserva, que todo lo que especifica la reserva lo va a tener el cliente. Luego, naturalmente, importantísimo en un hotel es el departamento de pisos. El departamento de pisos es las compañeras camareras de pisos que se encargan de la limpieza, de que el cliente esté a gusto, de que esté cómodo, las gobernantas de los hoteles que revisan las habitaciones, que son las que reparten el trabajo para las camareras para que todas tengan su carga como es debido y no haya ningún exceso, siempre estar pendiente de tener la ropa en condiciones para hacer los cambios de ropa en las habitaciones. Cuando los hoteles nos quedamos a una ocupación baja, pues a lo mejor se cierra un piso para hacer las limpiezas generales. El departamento de economato, que siempre tiene que estar pendiente de que no falte nunca nada en el hotel ni en el departamento de cocina, que tenemos unas cocinas fantásticas en los hoteles. Yo animo a sus oyentes que vayan a visitar las cocinas de los hoteles de Madrid, aunque seamos de Madrid. Uh-huh. Tenemos que ir a visitar los restaurantes de los hoteles de Madrid, porque tenemos unas cocinas fantásticas en los hoteles.
Y en los últimos años se ha potenciado mucho la gastronomía justamente en los hoteles, ¿sí?
Sí, naturalmente, se ha potenciado. Sí. Por ejemplo, en el Mandarín Oriental Ridge ha abierto cocina como chef ejecutivo Kika da Costa y está triunfando. Pero luego tenemos otros hoteles, cocinas, que tenemos muy buenos equipos de cocina, que no tenemos estrellas Michelin, pero que se come divinamente, de verdad. Yo animo, de hecho, la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid hace una iniciativa todos los años, que es Madrid Hotel Week, que se hacen varias actividades durante una semana para que los madrileños conozcan los hoteles, conozcan lo que tienen dentro de la ciudad, ¿eh? Y que nosotros estamos encantados del vecino o el amigo o el cliente que pasa al hotel y se quiere tomar un combinado, se quiere tomar un cóctel, quiere cenar, quiere comer. Y es muy importante el departamento de dirección, naturalmente, que son los que coordinan, los jefes de departamento. Es que somos una maquinaria. Uh-huh. Y con una profesionalidad, de verdad, en los hoteles de Madrid podemos presumir de los profesionales que tenemos. Yo con mis compañeros estoy encantado. Son profesionales y todo el mundo, desde el que lleva muchos años en el hotel, por ejemplo yo, que tengo algún compañero que lleva más años, como los compañeros nuevos y compañeras nuevas que están entrando, que vienen con sus carreras de turismo, con una formación increíble en idiomas, tienen su carrera de turismo, tienen sus máster, y es que es una divinidad trabajar con ellos, es una maravilla. De verdad.
Claro, esto debe haber cambiado mucho en los últimos años. Ahora hay formación en escuelas profesionales, pero en sus tiempos la única enseñanza posible era aprender trabajando desde abajo, ¿no?
Sí. Como digo yo, pico y pala. Sí, pero con mucho gusto, porque luego los profesionales que nos ha gustado este mundo y que nos hemos querido quedar, porque yo creo que trabajar en un hotel, sobre todo en departamentos como los nuestros, que no tenemos fines de semana, que no tenemos fiestas, que tenemos que coordinar a ver cuándo nos podemos ir a vacaciones, que nuestras familias también lo tienen que entender, ¿eh? Pues empezamos desde abajo fue de esa manera. Naturalmente apoyándonos en cursos, en formaciones, cursos de protocolo, cursos de atención al cliente, continuamente estudiando los idiomas, porque muchos yo, por ejemplo, no tuve la oportunidad de salir al extranjero a trabajar. Ahora tiene mucha más facilidad, afortunadamente, que nuestra juventud, que sale muy bien formada, pues puede pasarse una temporada en Londres trabajando, también en trabajos precarios que nos ofrecen fuera, pero trabajando en Londres y tal, simplemente por formarse y aprender bien un idioma y volver a España con ese idioma. ¿Eh? Y para mí es chapó lo que hace la juventud hoy en día, chapó, ¿eh? Y que vaya tan bien formada. Yo tengo compañeros que son una maravilla y miembros de la asociación nuevos, por ejemplo, cuatro miembros que vamos a poner la llave de oro el próximo lunes, son una maravilla, son gente joven que tiene muchas ganas, que les encanta ser conserjes, que les encanta trabajar en un hotel y el turismo y están súper preparados. Uh-huh. Chapo por ellos, de verdad.
Está claro, de un modo o de otro, que para hacer este trabajo hace falta vocación, ¿no?
Sí, naturalmente. Uh-huh. Y que le entienda la familia.
Se hurtan muchas horas a la familia también, ¿eh?
Sí, se quitan. Sí.
Bueno, sí, yo no sé si usted tiene hijos, pero en caso de que los tenga, ¿le gustaría que alguno de sus hijos se dedicara a este mismo trabajo?
Bueno, yo tengo una hija que ha tomado otro camino, pero sí, porque no, es un trabajo muy bonito. Tratar con los clientes en los hoteles es muy bonito. Se trata con clientes de muchas nacionalidades. Aportan mucho los clientes. La mayor formación nos viene por parte de los clientes. Uh-huh. Aprendemos muchísimo con un cliente. Sobre todo, nuestra misión principal cuando conocemos a un cliente es interrogarle. Para saber su gusto, lo que quiere, lo que no quiere, cómo le apetece. Y todo eso es una riqueza fantástica a nivel cultural y a nivel personal. Todo lo que aprendemos no nos lo va a quitar nadie. Entonces, Sí, yo si tuviese, bueno, tengo dos sobrinos pequeñitos, que si uno de ellos toma el camino de dedicarse al turismo, pues sí, su tío lo va a apoyar, desde luego.
Y seguro que muchos clientes se dan perfecta cuenta de esa entrega, esa vocación de servicio que ustedes tienen y esa profesionalidad y mantienen contacto con ustedes, aunque ya abandonen el hotel, incluso aunque pasen los años.
Sí. Yo durante la pandemia he mantenido contacto con clientes del hotel, porque tengo, en un momento dado, porque bueno, pues por una serie de circunstancias nos intercambiamos teléfonos personales y para mí la verdad que era una alegría poder hablar con ellos, saber que estaban bien, que no les había ocurrido nada, que estaban como o que habían pasado la pandemia pero había salido todo bien. Y hay muchos clientes, como dice usted, que dejaron el hotel hace tiempo, por circunstancias, y bueno, y son amigos. Han pasado al nivel de ser cliente a ser amigo, y he pasado al nivel de servirles a ser amigo suyo. Entonces, me enorgullece eso, sí.
Los hoteles no son solo edificios, no son solo paredes, no son solo habitaciones, son personas. Y hoy hemos querido conocer a esas personas que forman parte del corazón de un hotel, que facilitan la estancia de los huéspedes y que conocen miles y miles de interioridades, muchas de las cuales jamás nos revelarán. Don Ramón Lefort, delegado en Madrid de las Llaves de Oro, Asociación Internacional de Conserjes y Hotel, jefe de Concierge del Barceló Emperatriz de Madrid, muchísimas gracias por abrirnos con sus llaves los secretos del hotel.
Muchísimas gracias, don Javier. Ha sido todo un placer.
Check out anytime you like, but you can never leave.
Hoy es el día, con Javier Algarra, en Onda Madrid.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid.
Aprovechate del outlet de muebles de primavera de Mundópolis. Del 20 al 28 de mayo, 9 días de descuentazos con hasta un 70% de ahorro y piezas únicas con un 20% adicional. Calle Celeste 16, de lunes a viernes de 11 a 2 y de 5 a 8 y media. Sábados y domingos de 11 a 2. Calle Celeste 16, Mundópolis.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Hoy es el día, con Javier Algarra. Los sábados a las 7 de la mañana en Onda Madrid.
Los hoteles no son simples albergues de estancia. Pueden ser puntos que van jalonando una ruta o templos gastronómicos. De un tiempo a esta parte se han convertido en lugares en los que disfrutar del brunch, ese almuerzo cuyo nombre se compone de la simbiosis de breakfast y lunch, mezcla de desayuno y comida, y que tiene su origen en la Inglaterra de finales del siglo XIX, cuando los miembros del servicio de las familias pudientes se tomaban el domingo como día libre, pero dejaban preparado un buffet para que sus señores pudieran disfrutar de una abundante y variada comida para la que no requiriesen ni cocineros ni camareros. Es una costumbre anglosajona que hemos implantado en nuestro país y que consumimos preferentemente en los hoteles, pero en España tenemos nuestra propia tradición, el aperitivo.
Los diumenges al migdia. Quan és l'hora de dinar, és la millor hora del dia, la que em porta cap al bar. Quan demano una cervesa, sempre em posen de picar. Olivet a foquerones, calamares a montones i un bon trofe a bacallà.
Ai, que no dinarem!
El aperitivo es eso que consumimos antes de comer, una costumbre para abrir el apetito. La palabra aperitivo proviene del latín tardío, aperitivus, que en el siglo XVI se refería a una cosa que abre y limpia las vías, un término empleado por médicos y farmacéuticos. Hoy en día en España ya nadie busca un significado terapéutico a la palabra. Para nosotros, el aperitivo es una manera más de socializar, de encontrarnos con los amigos mientras tomamos unas patatas bravas, unos boquerones, calamares a la romana, ensaladilla rusa, croquetas, mejillones o berberechos. Y todo ello acompañado de vino, cerveza o vermú. El vermú, la pócima estrella del aperitivo.
Por las noches en Bocacho y al Gijón para el vermú.
El vermú, palabra que procede del alemán Vermut, que significa ajenjo o absenta. Es un vino macerado en hierbas que mezcla como nada el sabor dulce con el amargo. Su nombre se ha convertido en sinónimo de aperitivo, y aunque procede de la Grecia clásica, fueron los italianos los que le dieron relevancia mundial. Ellos dominan el mercado internacional con este licor gracias a un marketing que todos conocemos. Pero en España somos también grandes productores de esta bebida. El vermú más antiguo de nuestro país es el Sáenz, que data de 1770, originario de Huelva. Y la principal producción se concentra en Reus, con el vermú catalán, y en Andalucía, aunque también podemos encontrarlo en Murcia o en Valencia. El vermú, el aperitivo, encuentra también un lugar en la creación literaria.
No. No. ni la vía.
Imaginen la escena. Un hombre solo se sienta en la terraza de un bistró parisino del barrio de Montparnasse. Llevado por los efluvios alcohólicos, mantiene un soliloquio silencioso acerca de las nimiedades que le rodean. Es Metafísica del aperitivo, una obra del escritor francés Stéphane Lévy-Couëns, que el filólogo David Felipe Arranz rescata hoy de nuestra biblioteca de joyas literarias. David Felipe, muy buenos días.
Buenos días, Javier Algarra y amigos de Hoy es el Día. El librito que les traigo es una auténtica delicia, una delicatessen. Se titula Metafísica del aperitivo y lo ha escrito el francés Stéphane Lévy-Couëns y lo publica la editorial Periférica. Fíjense, en una terraza de París, un hombre, el narrador, se detiene después de dar paseos por el barrio de Montparnasse en un bistró, en esos lugares estratégicamente situados en forma de galería, a través de la cual se pueden observar a los viandantes. Bueno, en ese bistró parisino, con un leve trance provocado por el alcohol, van fluyendo con esa lucidez de la ebriedad, lo que aquí llamamos el puntito, recuerdos, pensamientos, divagaciones filosóficas y, como digo, cierta lucidez. El momento en que, después de tomar una o dos copas de aperitivo, empieza ese viaje alrededor del pasado y del presente del personaje. Bueno, nos recuerda muchísimo al viaje sentimental de Laurence Sterne o al viaje alrededor de mi habitación, de Xavier de Maistre, esta literatura de la conciencia donde va fluyendo la realidad de la personalidad. Beber a pequeños sorbos le proporciona al protagonista una especie de tratado vitalista y erudito sobre la existencia, de una forma muy, muy parecida a la que hacía Fernando Pessoa en esos cafés y cafetines de su amada Lisboa. Bueno, de hecho, el libro se encabeza con una cita de Pessoa. Un hombre dotado de verdadera sabiduría puede disfrutar del espectáculo entero del mundo desde su silla, sin saber leer y sin hablar con nadie, gracias al uso de los sentidos y a un alma que desconoce la tristeza. Esa es la cita de Pessoa, que encabeza el volumen, y que sin duda plantea un elogio de una soledad admitida, querida. Nos evoca también los escritos de un Thomas Bernhard o de un Witold Gombrowicz, porque es una literatura, vamos a decir, muy a la europea. Ya sabéis que en los bulevares de las grandes capitales de Europa, los grandes escritores se aglutinaban en torno al café. Acordémonos de ese Trieste maravilloso, con James Joyce también anotando en su cuadernillo lo que ocurría a su alrededor. La desconexión con el mundo en estos escritores, y en especial Stéphane Lévy-Couëns, viene de la mano de una carta, de una aceituna, de un cóctel. Bueno, lo importante, querido Javier, es que Stéphane Lévy-Couëns nos comenta cómo hay que apagar el teléfono y sacar la libreta. Entonces, como decía Francisco de Quevedo, el escritor entra en diálogo con los muertos o con los vivos. El caso es que por las páginas de Metafísica del aperitivo van pasando Emmanuel Levinas, Cioran, Georges Brassens o André Breton. Tú no tardarás en levantarte y sabes que nada cambiará de inmediato, que nada cambiará, pero que todo sigue siendo posible, pues la vida siempre comienza mañana. Con este mensaje un tanto melancólico acerca de los ciclos perpetuos de la existencia humana y de la invariabilidad de las cosas, nuestro querido Stéphane Lévy-Couëns nos deja impreso un cuadernillo de notas verdaderamente delicioso y que va resbalando por nuestro paladar, produciéndonos ese exquisito y refinado placer del aperitivo. Metafísica del aperitivo, de Stéphane Lévy-Couëns, en la editorial Periférica, es mi recomendación de hoy. Un abrazo a todos.
Muchas gracias, David Felipe. Llegamos al final de nuestro programa de hoy. Esperamos que les haya resultado agradable nuestro paseo por las interioridades que esconde un hotel y nuestro aperitivo que hoy les hemos servido a la hora del desayuno. Que pasen una feliz semana. Les esperamos el próximo sábado a las 7 de la mañana en Onda Madrid para contarles nuevas historias en Hoy es el Día.
Y las tapo con pez. Y las pobres princesitas ya oraban desconsoladas. Y su padre les gritaba que por favor se callaran. Cuéntame un cuento y verás qué contento. Escaparon por un hueco que existía, que las llevó hasta la vía del tren que va para Italia. Y en Italia se perdieron y llegaron a Jamaica. Se pusieron hasta el culo de